¿De qué se trata todo esto? Vamos a conversar, si te parece, con un especialista, Ernesto Piedras, director general de CIU, de Competitive Intelligence Unite. Qué gusto saludarte, Ernesto. Bienvenido, Ernesto. Bien.
Mario, siempre buenas noticias cuando estoy contigo y con Martín. Saludos a la audiencia. ¿Qué temas estos de lo fiscal, verdad? Porque en una época de tanto cambio tecnológico, pensemos hoy cómo trabajamos, estudiamos, nos comunicamos, los dispositivos compramos, que usamos, y ahí hay una política fiscal que aplicar, pero ¿cuál será la más adecuada para no privar de servicios a los ciudadanos, a las empresas, a la productividad de un país? Vaya tema al que nos debemos acostumbrar, porque pues el cambio tecnológico va a seguir y los países tenemos que seguir avanzando, y las familias y las personas.
Sí, se precipitó además todo el consumo, además con esta pandemia, pero parece que hay consenso en este 15%, Ernesto, ¿cómo lo ves?
Sí, mira, estamos en lo que estás diciendo, se precipitó, yo lo he referido como el empujón digital, de repente, pues ya estamos todos ahí, entonces sí parece haber un consenso. Tengamos cuidado nada más de que no sea un caso de depredación fiscal. Uh-huh. Ya tuvimos en México un caso desde hace casi dos décadas, cuando algo que nuestra Constitución le llama conectividad como servicio básico, se le pone el impuesto de lujo, el IEPS. Y entonces suena contradictorio. Y aquí a nivel internacional, el grupo de los siete países más grandes plantea esta tasa impositiva corporativa mínima global de 15% y aplica lo que tú dices, hay un consenso. Tiene sentido, es el sector que crece, es el sector que puede contribuir. Se dice que esta producción de bienes tecnológicos, de servicios tecnológicos, pues contribuye más a las finanzas de los países para equilibrar sus presupuestos. Y el foco está sobre cinco grandes empresas tecnológicas, pero también hay una guerra geopolítica, por ejemplo, en el territorio de Huawei. Entonces, se hace complicado este tema. Los usuarios queremos más y mejores equipos. Te doy un dato, Mario, te doy un dato, Martín.
Sí.
Durante la pandemia, pasamos en México de ser un país de smartphones, de teléfonos inteligentes, de gama baja, o sea, de capacidades limitadas, a gama media, alta y alta. Ya 7 de cada 10 son de gama alta, por lo que dijiste, Mario, porque ya vemos lo esencial que es tener un buen procesador, una buena cámara, una buena pantalla, buena memoria. Entonces, es el punto que conviene equilibrar. Sí, que el sector contribuya, nada más que eso no vaya a ser una limitante para nuestra adopción tecnológica en la sociedad.
¿Qué empresas son? ¿Qué perfil? ¿Cuáles son los negocios que se están pretendiendo grabar, Ernesto?
Mira, básicamente las cinco grandes empezarían por Facebook, Google, Twitter, Apple, Amazon, ¿sí? Que si te das cuenta, o son de servicios o desarrollan tecnología, pero son las primeras, pero como mucho del efecto fiscal se plantea que vengan en cascada todas las demás. Entonces, pueden ser las que fabrican procesadores, las que venden otro tipo de servicios. Si dices Amazon, pues vendrían todas las del e-commerce y del m-commerce, o sea, del comercio electrónico y el comercio móvil, que cada vez es más esencial. Uh-huh. Están las de pues Facebook, que son redes sociales, pero Facebook es Instagram y es también WhatsApp, como lo padecimos recientemente. O sea, es red social y es mensajería instantánea. Tú y yo nos escribimos por WhatsApp, intercambiamos materiales con la familia, con los amigos, con los colaboradores, etcétera. Entonces, si las telecomunicaciones, la conectividad contemporánea es transversal, pues este va a ser un impuesto que va a tocar transversalmente a todo el aparato. Ahora, sí. En parte lo que se está haciendo es nivelar el terreno, porque ya sucedió en México que desde el año pasado, en junio, se empezó a aplicar los impuestos a plataformas como Airbnb, como Netflix. los mismos impuestos del 15%, del 35% a los ingresos, etcétera, como si fueran empresas nacionales que produjeran aquí sus servicios, porque pues son figuras interesantes. Por ejemplo, Netflix pues está radicada en Ámsterdam, Holanda.
La misma Uber, ¿no? Tú ves tu recibo, tu factura y está en otro país.
Claro, o en Los Gatos, California, y te dicen, pero soy una empresa que estoy en otro país. Sí, pero yo te pago con un instrumento nacional por un servicio que me das en el territorio nacional. Entonces, ya se empezó a aplicar y las empresas lo están pagando, ¿eh? Y dijeron, sí, de acuerdo, o sea, me incorporo a este régimen que das. Entonces, sí, es un tema complejo, pero no es una guerra, no es un ataque a estas empresas, pero sí, insisto, debemos cuidar el sano equilibrio entre la contribución fiscal que les corresponde hacer, pero no propasarlo solo porque son empresas que generan gran valor, porque podría afectar nuestra adopción y nuestro beneficio.
Decías, Ernesto, de estas cinco empresas, pues todas principalmente radicadas en los Estados Unidos, ¿qué tanto va a pasar o qué va a pasar con aquellas empresas de origen asiático? Claro, las grandes de comercio no están en México todavía, pero ¿podría ser un elemento que les permita a Alibaba, por ejemplo, venir a América Latina, no solamente a México, aprovechando que Amazon va a tener un impuesto adicional y ellos no?
Pues México es un puente para el mercado norteamericano, como implicas en tu comentario, querido Martín. Entonces, sí podrían ser incentivos para venirse a establecer. Porque sí, este mundo de la virtualidad es muy eficiente, pero también necesitas radicar en el sitio. Netflix otra vez es un muy buen ejemplo. Muchas de sus producciones ya están siendo desarrolladas en Latinoamérica. México no es la excepción. Entonces, pues ahí están los incentivos. Tenemos el caso de Televisa, Univisión, que sumaron músculo y están invirtiendo muchísimo en nuevas y mayores producciones para el mercado hispanoparlante. Pero ese mercado también lo quieren otras compañías, entonces una alternativa es, como tú lo indicas, para el caso de contenidos, para el caso de servicios de comercio electrónico, pues venirse a radicar a este país y volvemos al tema. Una política fiscal eficiente puede ser incentivo para inversión extranjera en nuestra región.
O puede ser país. Un lastre, ¿no? Al revés.
Por eso el sano equilibrio que conviene tener, porque políticas como la brasileña, que son sobreproteccionistas, pues inducen a ciertas inversiones extranjeras en el país, pero distorsionan mucho la operación económica en su conjunto. Entonces, sí hay muchas lecciones por rescatar, lecciones de política fiscal por rescatar y otras por desarrollar, porque hay que preguntarnos, la política fiscal tiene que ser la misma que en el mundo físico, dentro del mundo digital. Hay lecciones que tomar, pero también adaptarnos a esta circunstancia de los bits and bytes.
A ver, hay algo que no logro entender todavía, Ernesto, a ver si me puedes explicar. ¿Cuál es la lógica? Es decir, hay muchas empresas de las que has mencionado que están basadas, que tienen, obviamente son empresas transnacionales, multinacionales, pero que tienen su base también en el país donde operan, en este caso México, digamos, ¿no? Entiendo que Facebook, por ejemplo, tiene oficinas en México, al igual que Microsoft y de otras empresas importantes. ¿Ellas no pagan impuestos en México?
Ya lo hacen desde junio del año pasado.
Desde junio del año pasado. Okay.
Su argumento era, como bien dijimos, Netflix decía, oye, pero mi domicilio fiscal es Los Gatos, California, en toda esta zona de desarrollo tecnológico. Sí. Y otros decían, yo estoy en Ámsterdam, yo estoy en Seattle. Y entonces decían, no me corresponde pagar porque pues yo prácticamente no tengo un establecimiento en México. Y la respuesta y el diálogo con la Secretaría de Hacienda, que se concretó en el año pasado, fue, Sí, pero se te paga con un instrumento financiero, tu tarjeta de crédito o las tarjetas de prepago en México, y el servicio lo provees en México.
Generas ganancias en México, así de simple. Sí.
Generas ganancias, entonces te corresponde pagar impuestos en México. Y se llegó a un acuerdo, ¿eh? No fue una discusión hostil, dijeron, claro, tienes razón, nos apegamos al marco legal fiscal del país. Y así lo hicieron, y desde junio del año pasado ya pagan esos impuestos. Un poco lo que se trata es de evitar distorsiones entre países, porque lo que se dice es, si hacemos que cada una de estas empresas pague dentro de cada país ese 15% parejo, vamos a hacer alineación de los incentivos para que paguen, para que inviertan, para que produzcan en cada uno de los países. No como que todo el recurso se va a la matriz.
Sí, sí, sí. Y no hay inversión y no hay nada. Bueno, ni siquiera hay generación. Exacto. De... Sí, ¿no? Tienen que generar impuestos en donde están generando esa ganancia también, pues, obviamente.
Mario, cuando hablamos, Martín, cuando hablamos de impuestos, parece como una perversión del gobierno, nos va a tratar. No, simplemente es, todos pagamos impuestos, todos debemos pagar impuestos para ciertos servicios públicos. Aquí es alinearlo entre países. Insisto, nada más debemos tener cuidado porque hoy hay un tono bélico de, por ejemplo, desde la presidencia de los Estados Unidos, pero desde ahora, desde la administración pasada con Trump, que atacaba empresas tecnológicas, y se pensó con el presidente demócrata Biden que esto se aligeraría. Yeah. Y no es así. Él llegó con su foco de decir las 5 Big Techs, voy por ellas, en un tono poco amigable. Uh-huh. Entonces, insisto, no debe esto convertirse en una guerra, debe convertirse en un instrumento de promoción de la equidad, de la contribución. Las finanzas públicas pasaron desde hace mucho de ser un asiento contable a ser un instrumento de promoción de la actividad económica, del crecimiento económico. En ese sentido, pues lo que hemos aprendido los economistas se debe aplicar hoy a este mundo de la digitalización. Yeah.
Pues muy interesante, Ernesto. Te agradecemos mucho por explicarnos.
Siempre un gusto estar con ustedes. Un saludo a la audiencia. Buena semana.
Igualmente, Ernesto Piedras, director general de CIU.